11:43, como decía recién, abrimos la veterinaria de Voz a Diario y la encontramos sentadita a nuestra profesional en la materia, a Daniela Ferreira. ¿Cómo andás, Dani?
Hola, todo bien. ¿Ustedes cómo andan?
Contentos, gracias por el saludo de ayer, por
sí,
el año.
Muy dulce. Muy cálido el saludo, muchísimas gracias.
No, bueno, obviamente, ¿cómo no los voy a felicitar? Sí, sin embargo, hasta vienen haciendo un programa hace un año, es un montón.
Sí, viste, vos sos nuestra columnista más flamante.
La más reciente, sí, me parece, ¿o no?
Sí, la más reciente sos. Pero bueno, ya te hemos exprimido bastante y así va a seguir ocurriendo, para que lo sepas. Vamos a comenzar con las consultitas que ya medio que quedó determinado. Yo te hago una, Mario te hace otra y después las que quedan pendientes las vamos distribuyendo para que vos después arranques con el tema. Dale. Por ahí la pregunta es medio incómoda, pero creo que viene surgiendo por esto de que siempre nosotros terminamos diciendo consulten a la veterinario, consulten a la veterinaria, vayan y consulten. Y me hicieron una pregunta a mí particularmente, decirme, sí, pero ¿no es re caro ir a la veterinaria? Es re caro ir a la... es medio incómoda, pero te la tengo que hacer. ¿Es re caro ir a la veterinaria?
La verdad es que, bueno, depende. Obviamente cada veterinario tiene la posibilidad de poner sus honorarios. Entonces, bueno, no sabría decirte por el resto. Yo calculo que, por lo que veo, cómo están los precios actualmente, la verdad que no. El otro día justo una chica me decía, y bueno, este mes para tratar a la gata que tenía una patología bastante compleja, no me compré unas zapatillas. Sí. Y bueno, si estamos comparando una gata, una vida de un animal con unas zapatillas, y la verdad que no me parece caro. Uh-huh. Pero bueno, todo depende de esto. Nosotros tenemos establecido por el colegio honorarios mínimos. Y de ahí para arriba cada veterinario puede poner sus propios honorarios. También uno evalúa en quién confía, ¿no? El precio que tenga y en quién confía. Nosotros somos médicos, médicos veterinarios, o sea, tenemos un montón de años de estudio y un montón de años de perfeccionamiento y un montón de cosas, y la verdad que sí es cierto que es una salud privada. Nosotros no tenemos un hospital público, que estaría re bueno, pero bueno, la verdad que no existe. Entonces, bueno, al ser privado, uno no se da cuenta, o sea, tiene que pagar, y en medicina humana, por ejemplo, existen las obras sociales y demás, que eso no tenemos nosotros. Entonces, uno se da cuenta ahí cuando tiene que poner la plata toda junta, pero bueno, la verdad que no
igual,
considero.
Igual, qué bueno el punto, porque por ahí no nos ponemos a pensar en eso, que vos dijiste, es una salud privada, y es verdad, no, yo hasta que no tuve mascotas no me puse a analizar por qué no hay una obra social para mascotas, ni hablar de un hospital público, que también debería haber alguna respuesta sanitaria sobre eso.
Exacto, bueno, obras sociales hubieron algunos intentos, digamos, de obras sociales, incluso hay algunos seguros que ofrecen esto como una póliza, una cosa así, por si el animal se enferma, que se puede averiguar, hay varios lugares seguros. Y obras sociales en sí, lo que tiene es que la gente no la paga todos los meses, o sea, eso es lo que terminó sucediendo con las obras sociales que nos vinieron a ofrecer. Pasa que la gente no las paga y después viene y tiene que pagar lo de la consulta más lo que la obra social le debe, y termina siendo como más caro en ese sentido. Pero claro, yo calculo que estaría buenísimo, incluso los hospitales públicos estaría fantástico, porque realmente con castraciones, por ejemplo, que es una cirugía que, o sea, lleva un costo, porque justo hoy iba a hablar de anestesia, pero lleva un costo, las drogas, tiene un montón de, digamos, de valor y eso uno no las puede cobrar demasiado caras, porque si no la gente no las hace, y es un fin, digamos, de salud poblacional público, también,
claro.
¿No?
Uh-huh. Claro, que nos afecta a todos como sociedad, no solo pensar en el animal. Sí, exacto. Se hacen, viste, las castraciones, los municipios gratis, hacen castraciones, pero bueno, hay mucha gente que tiene miedo de cómo se hacen, justamente lo que vos decías, okay, bueno, cada quien confía en quien confía, ¿no?
Total, sí, justamente. Obviamente existen estos, pero bueno, también es cierto que la población que tenemos de perros y gatos es muchísimo mayor a la oferta que puede llegar a dar estas campañas.
Claro, eso sí, también, tal cual. Viste que siempre que sacas turno, que hay que sacar turnos, nunca hay turno. como que se, no. la demanda es tan alta que se terminan enseguida. Pero bueno, esa era mi consulta. Y están re buenos todos los conceptos que vertiste. Y por ahí hasta una columna podría ser para hablar de eso. Me pareció interesante lo del hospital. Pero ahora le toca a Mario.
No, la pregunta que nos había llegado era porque el gato que pelecha, para que no peleche tanto, se lo puede peinar con un peine de plástico común. ¿O hay que tener un peine especial?
Y en realidad lo conveniente vienen, se llaman cardinas o hay peines específicos de veterinaria, porque en realidad el peine común no le va a sacar la cantidad de pelo que viste que nosotros queremos. Entonces lo conveniente es evaluar según el pelo, como es, si es largo o es corto, se aconsejan distintos peines. Quizá una cardina es para un pelo más largo, donde quedan los pelos metidos dentro del peine y es más fácil para sacar. Después también vienen otros que son como de goma, unos guantes que son de goma, que también ayudan a que se pegue el pelo ahí y no se nos desparrame por toda la casa. Pero sí, está súper bueno porque además los gatos que de pelo largo normalmente suelen hacer como si fueran rastas, ¿viste?
Exacto, sí. En la panza abajo, sí.
Exacto. Y, entonces es conveniente eso.
No peines de metal.
Bueno, peines de metal puede ser también, pero vienen unos que son de metal y tienen en la punta como si fuera una pelotita de plástico, como para que no dañe, obviamente, la piel sobre todo.
Perfecto.
Y que además le guste al gato, porque si no le gusta al gato, olvídate, no lo vas a agarrar nunca más.
Claro, perfecto. Esa era la consulta que había quedado. Entonces, hablemos de anestesia.
Anestesia. Bueno, eso es justo hablando de todo esto del tema de las castraciones y demás, la gente le tiene mucho miedo a la anestesia. Entonces, hay veces que hay cirugías que se postergan o que no se hacen directamente, justamente por esto que la gente le tiene miedo. Entonces, bueno, quiero sacar algunas dudas que normalmente son las que vienen y me consultan. Pero bueno, obviamente, volvemos a lo mismo. Siempre uno evalúa en qué profesional confía, en qué profesional cree que va a ser una buena anestesia o hacer lo que sea, y uno también es libre de ir por donde quiera, ¿no? Puede consultar en uno e irse a otro profesional si no termina de cerrar la cuestión. Así que bueno, básicamente la anestesia es la pérdida momentánea de la conciencia, ¿sí? Por un ratito el animal se administra fármacos que hacen que lo deja inconsciente. También lo ideal dentro de una anestesia equilibrada es que no haya dolor, que no se mueva, y que el animal no recuerde después todo el episodio, ¿sí? Eso es como sería una anestesia balanceada. Después de eso, obviamente, la conciencia revierte, vuelve el animal en sí, seguramente depende de qué tipo de anestesia, porque está la anestesia inhalatoria o la anestesia fija, que es la endovenosa, van a quedar con alguna signología, digamos, de como que están todavía medio dormidos hasta que terminen de metabolizar toda la droga y eliminarla. Pero bueno, esto mismo depende del tipo de anestesia. Y lo fundamental que yo siempre recomiendo es hacer análisis prequirúrgicos, ¿sí? Yo lo primero, lo que siempre recomiendo es primero un examen físico o clínico para examinarlo al animal, auscultarlo, palparlo, ver que esté todo ok. Y después de eso recomiendo análisis prequirúrgicos, ¿sí?
¿Qué sería? ¿De la orina? ¿De sangre?
En realidad lo ideal es un análisis de sangre, ¿sí? Donde se evalúa el perfil renal, o sea, cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando el hígado, fundamental, y el hemograma, que el hemograma incluye glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y también se puede hacer unas pruebas de coagulación para ver si el animal está coagulando correctamente.
Bien.
Eso sería como grandes rasgos lo que es análisis de sangre. Y después se evalúa también, se puede llegar a hacer un electrocardiograma, que es un método para evaluar la electricidad del corazón, o un ecocardiograma, que sería mejor, que es una ecografía que en vez de hacerse en abdomen, se hace en el corazón. Entonces uno además puede ver la morfología, digamos, puede ver cómo está funcionando en vivo y en directo el corazón.
Mira vos. Y con eso le damos cierta más tranquilidad al propietario de la mascota de si va a soportar y cómo va a quedar con la anestesia en el caso de hacer una operación.
Exacto. Esos dos puntos, lo del examen más los análisis de sangre, lo que hace es bajar las probabilidades de riesgo anestésico, ¿sí? Porque ya tenemos más información sobre el animal, sabemos bien cómo está funcionando su organismo y detectamos si hay alguna patología, por ejemplo, qué sé yo, en el hígado, podemos utilizar drogas específicas o modificar el protocolo, digamos, de fármacos, como para tratar de contrarrestar ese problema que tenga, ¿no?
Sí, y también para que la familia de esa mascota se sienta más segura, estimo. Si tienen miedos, digamos.
Exacto, sobre todo pasa mucho, quizá en animales más jóvenes no sucede tanto esto, pero generalmente cuando llegan a viejitos, a los perros viejitos, la gente te dice, no, bueno, ya no se puede anestesiar. Bueno, sí se puede, siempre se puede anestesiar, siempre y cuando tengamos esto, información. Sepamos bien cómo está el animal, en qué estado está, cómo está funcionando todo su organismo, que no haya ninguna otra patología, digamos, de base, o una patología de base, pero puede estar compensada, entonces se puede hacer. Incluso también se recomienda en estos perros quizá una anestesia inhalatoria, que es más segura porque se le pone un tubo como para manejar la respiración. Entonces, siempre se puede anestesiar. Sáquense el mito de que el perro viejito no se puede. Sí se puede, pero bueno, hay que estadificar, digamos, en qué lugar estamos.
Bien, eso también está buenísimo. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Consultar a veterinaria, sacarse el mito de encima y preguntar a especialistas, porque eso de no anestesiar a mascotas de avanzada edad, justamente es por el mito, es porque todos sabemos, ¿viste? Como todos alguna vez tuvimos mascota, todos
se va a morir.
Uh-huh. Y después, el tema del peligro de los miedos en la anestesia está para los seres humanos y para las mascotas también. ¿Hay algún porcentaje de riesgo? ¿Eso está medido?
En realidad sí, hay riesgo anestésico siempre, ¿sí? Hay una escala de valoración de riesgo. Y se califica del 1 al 5 más o menos cuál es el riesgo anestésico. Eso también es importante que el anestesista lo haga y que se lo comunique también a la gente cuál es el valor, ¿no?, que tiene. Eso en cuanto, digamos, respecto al animal exclusivamente. Después hay otros factores que podemos nosotros modificar o intervenir. Sería un factor es el del propietario, que es muy bajito, pero bueno, existe, que es el tema de el ayuno, ¿sí? Hacer bien el tema del ayuno, porque siempre se recomienda esto para que el animal no tenga un vómito en la inducción o antes, en realidad, en el periodo de premedicación, no tenga vómito y se pueda llegar a aspirar. Entonces, el ayuno y también mantener al animal en un buen peso ayuda un montón también a la anestesia, porque el animal muy gordito tarda más en dormirse y en despertarse sería. Entonces, mantenerle un buen peso y hacerle chequeos también regularmente ayuda mucho a tener un historial del animal.
Claro. Che, el tema de no comer del ayuno es porque si no hace bien la digestión se puede ahogar, ¿así es?
En realidad es porque queda alimento en el estómago y hay algunas drogas que se utilizan en la premedicación que pueden generar vómitos. Entonces, si el animal se está medio durmiendo, digamos, y hay un vómito, puede hacer una falsa vía, que el vómito vuelva por la tráquea, digamos, por la parte respiratoria, y hacer una complicación pulmonar, y una neumonía por aspiración.
No, lo quería consultar porque, viste, que nunca falta el bueno, no pasa nada, te está pidiendo, dale un poquito, ¿no? Mirá qué peligroso que puede ser.
Claro, sí, siempre antes de una cirugía, por lo menos 8 horas de ayuno, antes se recomendaba un poco más de tiempo, pero se sabe que el estómago más o menos se vacía en 5 horas, así que con 8 horas de ayuno es suficiente, de sólido, agua pueden tomar. 1 o 2 horitas antes se saca el agua, pero bueno, también pasa muy rápido.
¿Esto es igual para gatos y perros?
Para ambos, bien. Exacto. Sí.
¿Algún día te tenemos que preguntar, ahora no nos cuentes, lo vamos a dejar pendiente, de otras mascotas que atendés, a ver qué otras mascotas andan dando vuelta por Neuquén? Eso me da curiosidad, pero bueno, ya casi se nos terminó el tiempo, así que nos tenemos que despedir, Dani.
Bueno, está bien, para la próxima charlamos. Igual no hago mucho más, así que, pero bueno.
Yo no, viste, capaz la aparición con una serpiente. Armiño, claro, con algo extraño, pero
sí,
bueno.
Hay otros veterinarios que sí, hacen exóticos.
Bueno, Dani, te dejamos ir ahora. Te agradecemos un montón y hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Muchísimas gracias. Así pasaba la columna de las mascotas a cargo de Daniela Farray.
Recuerden que después van a tener disponible en rionegro.com.ar esta columna para repasarla y que a Dani la encuentran todas las semanas en Wow Boutique de Mascotas.